Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están listos? Vamos a adorar a Dios, pero a través de su palabra. Así que abre tu Biblia en Éxodo, por favor. Para eso están listos, ¿no? Para escuchar la voz de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 32. Por favor, abre tu Biblia ahí en Éxodo 32. Vamos a ver este capítulo entero el día de hoy. Aunque es un capítulo no muy largo, tiene 35 versículos, pero lo que contiene para nosotros, sobre todo para pues, aplicaciones en nuestra vida, es muy largo, es muy extenso. Entonces quisiera que fuéramos directamente ahí a Éxodo, y antes de empezar, pues vamos a orar para que el Señor tome el control de ese tiempo. Así que si me acompañas, vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, queremos darte gracias, Dios, por este día que nos permite estar aquí, Señor, nuevamente, el poder reunirnos. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, y eso es algo realmente hermoso e increíble, Señor, que nos podamos reunir en tu nombre, Señor, y venimos a adorarte, a cantarte, como lo hicimos hace unos momentos, Señor, reconocer tu grandeza, Señor, con nuestro corazón, nuestra boca, Señor, pero queremos ahora hacerlo a través de nuestro entendimiento, Señor, así que permítenos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar este día, Señor. Sabemos que es un día en el que tú nos quieres hablar claramente, Señor, por eso venimos, y es lo que te pedimos, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para que pueda, Señor, en ella echar raíces en nuestro corazón y que ella misma pueda traer ese fruto, Señor, que tú anhelas y buscas en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te pedimos que ese poder de tu palabra pueda ser ejercida esta tarde en nuestras vidas, Señor, y que sea solamente para tu gloria, Señor, por favor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando ya el libro de Éxodo, ya casi un año llevamos en el libro. La historia del libro es que Dios está sacando al pueblo de Israel, a esta nación de los hebreos, de Egipto. Lo está libertando, lo está liberando de esta esclavitud que están viendo en Egipto. Pero la pregunta es, ¿y para qué los está liberando? ¿Cuál es el propósito? No es porque pues hoy estén sufriendo mucho. Había muchos pueblos en ese entonces que eran esclavos y sufrían mucho, y peor que ellos probablemente. Pero Dios tenía un propósito en este pueblo, y el fin era pues que fuera su pueblo, su nación, pero para que pudieran también servirles, ¿no? Servirle, reflejar que los demás pueblos, las demás naciones conocieran quién era Dios. Ese era el propósito de por qué Dios estaba escogiendo este pueblo. De este pueblo Dios no lo escogió en este momento cuando clamaron en Éxodo capítulo 1, clamaban a Dios. No, Dios lo escogió desde antes, cuando escogió a un hombre, ¿recuerdas? Abraham. Abraham lo escogió, lo llamó y le dijo, de tu descendencia, ¿no? En tu descendencia serán benditas todas las naciones, ¿no? Y es lo que quiere hacer Dios a través de este pueblo. Lo escogió, lo formó, lo rescató con el propósito de que fueran luz en este mundo y que puedan reflejar el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia. Pero como ocurre muchas veces con el pueblo de Dios, y eso nos incluimos a nosotros, fallaron a esto, ¿no? Fallaron en ser luz, fallaron en reflejar a Dios, y hubo muchas cosas que mancharon el testimonio de ellos. Una de ellas, y yo creo que fue la principal que se dio a conocer, es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 32. Recuerda, hemos estado viendo acerca de Dios ya queriendo habitar con ellos, pidiéndoles que le hicieran un tabernáculo, una habitación, lo que significa para que Dios estuviera con ellos, su gloria morara con ellos, estuviera ahí presente con ellos y caminara con ellos, y que todos pudieran ver que Él era Dios, que amaba a este pueblo y que estaba con ellos. Y todo esto representaba algo muy importante que vimos: santidad. Nadie puede estar con Dios si no es por medio de la santidad, y por eso todas las cosas tenían que ser purificadas, consagradas, dedicadas, santificadas. El tabernáculo, los sacerdotes tenían que ser santificados. Sin embargo, después de ver todo esto, ocurre un hecho en el capítulo 32 que mancha todo esto, ¿no? Y no es Dios. Dios está dando instrucciones acerca de lo que ellos tenían que hacer con el tabernáculo, el sacerdocio, ¿no? Pero aquí el pueblo ensucia todo esto, toda esta santidad que estamos viendo en esta porción, ¿no? Con un gran pecado, ¿no? Y vamos a verlo ahí. Es la historia de, probablemente la conoces, la historia del becerro de oro. Entonces vamos a ver de lleno ya el pasaje. Dice el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Eso es lo que ocurre. En medio de toda esta instrucción que Dios le está dando a Moisés, lo último que vimos en el capítulo anterior, capítulo 31, es como Dios estaba llamando también y capacitó a hombres para que hicieran el trabajo de la obra del tabernáculo, santificándolos también. Les recordó lo que era el día de reposo, fue el último que vimos, ¿no? Y cómo era sagrado para Dios, ¿no? Es santo, es una señal entre ustedes y yo, le dijo a su pueblo, y eso tiene que ser guardado siempre, ¿no? Entonces Dios está mostrando su santidad en eso, y de repente viene esto, ¿no? Lo que hace el pueblo. Ellos están, ¿recuerdas? Moisés los dejó, él subió, ¿no? Al monte para estar con el Señor. Deja de encargado a Aarón, en el verso 24 te vamos a ver a Aarón y a algunos líderes, y sube junto con Josué, y Josué no llega hasta la cima, lo deja en una parte del monte, y él continúa hasta arriba donde se encuentra con Dios, y él está 40 días y 40 noches con el Señor ahí recibiendo esta instrucción. ¿Recuerdas? Al último vimos cómo el Señor mismo en unas tablas de piedra escribió sus leyes, y todo esto sucede. Y fueron 40 días, al parecer, muy largos, no para Moisés, para el pueblo. El pueblo se desespera. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, dice que al descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿No? El pueblo fue impaciente, eso es lo que sucedió aquí. Fue impaciente. El ejemplo del pueblo en este incidente es una advertencia para nosotros, una advertencia muy severa de no dejar que la impaciencia nos domine. Es muy común, Dios trabaja con nosotros la paciencia, y para trabajar la paciencia nos lleva a pruebas donde vamos a tener que ser pacientes, y la mayoría de las veces no pasamos esas pruebas porque somos impacientes. Es algo que, si tú has creído en Dios, has creído en Jesucristo y ahora Él te ha llamado a vivir por fe porque te ha visto justo, te va a llamar a vivir de esa manera. Y vas a tener que aprender a ser paciente y andar, ¿no? Atrás de Él. Él va a dar el paso y tú vas a seguir esos pasos. Entonces, este es un problema muy, muy grande aún en el pueblo de Dios. La impaciencia es un tipo de, digámoslo así, incredulidad, ¿no? De falta de confianza. Y así como la ira del hombre, dice la palabra en Santiago, no obra la justicia de Dios, tampoco la impaciencia del hombre obra la justicia de Dios. No quiere decir que porque tú quieras adelantarte o quieras hacerlo más rápido, Dios va a decir: ay, sí, tengo que hacerlo más rápido. No vas a apurar a Dios de ninguna manera. Es más, lo que ellos están haciendo, Dios ya sabe lo que están haciendo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener cuidado con esto. Dios no obra en nuestra impaciencia. No pienses que es así. A veces en el mundo estamos acostumbrados a eso: tengo que hacer las cosas rápido, es urgente y lo tengo que hacer. Dios no obra así. Dios, para Él ni siquiera existe el tiempo, ¿me explico? Entonces tú y yo tenemos que aprender de eso del Señor. Él trabaja ahí, Él trabaja en nuestra fe, en nuestra confianza. El ser impacientes con Dios nos muestra incredulidad. El pueblo estaba dejando de creer lo que Dios les había dicho. Moisés les dijo: voy a subir con Dios, pero voy a regresar, tenemos cosas que hacer. Ellos no creyeron eso, pensaron que Él ya no iba a regresar. Y la impaciencia a menudo es la causa de acciones impulsivas que muchas veces son pecaminosas. Y tenemos que tener cuidado con esto. Si eres nuevo en la fe y estás esperando, empezando a experimentar esas cosas, Dios nos prueba en eso. No tienes por qué sorprenderte, es común que Dios haga estas cosas, ¿no? Israel, como vemos, no supo cómo vivir por fe y confiar en Dios, sin importar dónde estuviera el líder. No importa, porque quien te está guiando es Dios. Y eso es lo importante. Ellos simplemente fueron impacientes, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Creo que fue bueno que el pueblo acudiera a Aarón, pero no lo hicieron con la actitud correcta, ¿no? Porque ellos llegaron delante del líder como: ¿sabes qué? Levántate y haznos dioses, queremos dioses. Fue bueno que ellos acudieran a Aarón porque él era el líder en ese momento. Te citaba hace rato el capítulo 24, verso 14, que es cuando sube Aarón, Moisés, y sube Aarón con ellos y otros líderes. Y en el verso 14 les dice: y dijo a los ancianos, Moisés le está diciendo: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda ¿a quién? A ellos. Entonces fue bueno que ellos acudieran a Aarón. Lo reconocieron como el líder. El problema es que no lo respetaron como un líder. Realmente lo que ellos están haciendo es presionando a Aarón. Levántate, dice, y haznos dioses. O sea, es así como: a ver, espérenme. O sea, un líder, sobre todo un líder espiritual, ¿recibe órdenes de quién? ¿De la iglesia? ¿Del pueblo? No, de Dios. Y es algo que la iglesia tiene también que entender y aceptar y reconocer. De repente, estando de aquel lado, ¿no?, como pueblo de Dios, es bien fácil tener mejores ideas que el líder. Pero no estás entendiendo que Dios dirige al líder. En este caso, Aarón tenía que haber buscado la dirección de Dios y no lo hizo. Lo vamos a ver en un momento más adelante. Pero el pueblo tenía que haber entendido esto. El pueblo tenía que haber dicho: Aarón, levántate y busca, ora y busca a Dios y ve qué está pasando con Moisés, dinos qué está sucediendo. Y probablemente voy a encontrar una respuesta. Pero no hace eso. El pueblo tampoco le pide eso, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que el pueblo le dice eso y le dan una razón. Dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿no? Ellos estaban enfocados y esperanzados en el hombre y no en Dios, ¿te das cuenta? Se enfocaron en Moisés. Es más, ellos dicen: el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién fue quien nos sacó de la tierra de Egipto? Dios fue quien nos sacó de Egipto para que le reconocieran. Todo el tiempo Dios les dijo esto. En Éxodo 6, de un principio, verso 7, les dijo: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso era lo que Dios quería que el pueblo supiera para empezar. Yo fui quien lo sacó. Sí, usé a un hombre, a Moisés, un líder humano, pero yo fui con mano poderosa, fui yo quien lo sacó. Y hasta este momento ellos no han reconocido esto. Ellos dicen: Moisés, quien nos sacó de Egipto, quién sabe qué le pasó. Así es. ¿Y sabes qué? Así a veces nos sucede con nuestros dioses, con D minúscula. De repente: ay, no sé qué pasó con este Dios, que ya no me hace milagros. Pues porque no existe, porque no puedes poner tu fe en eso. Y tarde o temprano te va a fallar, y Dios se va a encargar de eso, para mostrar quién es Él. Y aún lo va a hacer a través de lo que está sucediendo aquí. Fue Dios quien nos había sacado de Egipto. Ellos simplemente se olvidan de eso. Al parecer no habían entendido lo que Dios claramente les quería enseñar. Yo fui quien nos sacó con mano poderosa, yo los saqué de Egipto. Y entonces vamos al verso 2. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Algo que he aprendido al enfrentar el pecado es no buscar culpables para justificar, ¿no? Porque mucha gente hace eso. A ver, ¿de quién fue la culpa, no? Para justificarse: no fue mi culpa, fue culpa de ellos. Lo que yo he aprendido es buscar culpables para arrepentimiento. Y aquí vemos que Aarón le está diciendo esto. Podemos decir: Aarón tuvo la culpa, porque sí, tuvo un mal liderazgo. Él no tenía que haber ni siquiera contestado lo que el pueblo le estaba diciendo. O sea, él se volteó y les dijo: okay, denme todo lo oro que tienen, en lugar de haberle dicho: ¿saben qué? Voy a orar a Dios, vamos a buscar al Señor. O sea, él lo que tenía que haber hecho, no tenía que haber ido con el pueblo, tenía que haber ido con el Señor a buscar lo que Dios quiere hacer, la voluntad de Dios. Pero él no hace esto. Entonces es cierto, hay cierta culpa en Aarón como un líder. Tenemos que reconocer eso, no podemos justificar esto. Y como te decía, y no es buscar culpables para justificar de que, ay no, pues pobre del pueblo. No, cada uno tiene su culpa, pero aquí el problema, o más bien la situación, es que cada uno tiene que reconocer su culpabilidad y tiene que arrepentirse. Lo único que va a poder limpiar el pecado es el arrepentimiento. No es encontrar al culpable, no es echar la culpa a otra persona. Aquí todos, si te vas a dar cuenta, todos tienen la culpa. En parte todos tienen culpa. El chiste es que todos pudieran reconocer eso y pudieran arrepentirse. Sin duda, Aarón tuvo culpa en todo esto. Aarón era un líder en el pueblo y no supo ejercer su liderazgo. Fue condescendiente con la petición del pueblo, sabiendo que esa petición estaba en contra de lo que Dios les había ordenado. Totalmente. O sea, como que, haznos dioses. O sea, ¿dónde queda Éxodo 20? Los 10 mandamientos ya se los habían dado. Aarón no supo enfrentar al pueblo. Probablemente se sintió intimidado, aún presionado por la situación y el mismo pueblo, pero eso de ninguna manera es un pretexto para permitir ir en contra de la palabra de Dios. Nunca vas a poder ir en contra de la palabra de Dios, o que te sientes presionado, no debes de hacer eso. Y Aarón lo hizo. Aarón tenía que haber buscado inmediatamente la ayuda de Dios y advertir al pueblo de las consecuencias de lo que estaban pidiendo. O sea, lo que tú me estás pidiendo es que pequemos en contra de Dios. Definitivamente eso no lo voy a hacer. Pero no hizo eso. En vez de eso, se dejó llevar por la corriente y satisfizo los deseos de sus corazones pecaminosos. Eso fue lo que hizo. Todo el pueblo, dice el texto, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas. O sea, es bien interesante porque este oro realmente estaba destinado para usarse ¿en dónde? Lo vimos, en el tabernáculo. ¿De dónde más iban a sacar el oro que iban a usar ahí? Fue lo que sacaron al salir de Egipto, cuando Dios les dice, dile que les pidan joyas a los egipcios. Y fue lo que sacaron, y lo usaron para esto. El uso que hicieron del oro contradecía la obra redentora del Señor. Todo lo contrario a lo que representaba el tabernáculo, que era la redención del Señor. Y lo que están haciendo aquí con el oro es todo lo contrario, o sea, se contradice a lo que Dios les estaba diciendo. De ninguna manera pueden justificar esto que están haciendo. Y dice entonces el verso 4, dice, y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Eso quiere decir que Aarón se puso a trabajar con sus manos y a darle forma a este becerro. Imagínate, líder haciendo estas cosas. O sea, ni siquiera Aarón dijo, ¿saben qué? Pues júntenlos, pues fúndanlo ahí en fuego, hagan fuego, fúndanlo y háganle forma ahí, que alguien se ponga. No, él mismo lo estuvo haciendo. ¿Qué clase de líder puede ser ese? Dice entonces, dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué fuerte es esto. Estos son tus dioses. Y te dice el verso 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. O sea, llamar a esta imagen con el nombre del Señor es lo que está haciendo. Eso contradecía la naturaleza divina, la naturaleza del Señor. ¿Te das cuenta? Aquí vemos exactamente eso, religión. O sea, el hombre tratando de alcanzar a Dios y haciendo una obra totalmente contradictoria a lo que Dios vino a hacer en Cristo Jesús. Dios pidiéndoles que hicieran un tabernáculo y cada cosa que vimos tenía un símbolo, es una sombra de lo que iba a venir. Y ahora ellos simplemente toman este oro, le da un nombre a este becerro que él hace con sus propias manos. Ni siquiera él estaba capacitado para hacer esto. Y hasta le pone nombre. Y le dice, ese es Jehová. ¿Te das cuenta lo que hicieron? Cambiaron al Dios invisible que los había dirigido por su palabra hablada, pues escucharon la voz de Dios, por una cosa visible que no podía ni hablar. Cambiaron la gloria del Dios vivo y verdadero por la imagen de un animal, actuando como las naciones paganas que estaban a su alrededor. ¿Te suena eso? Romanos 1:23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es nuestra inclinación. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Aún al querer ser religiosos, al querer acercarnos a Dios, fíjate cómo te estás acercando a Dios. Porque a lo mejor lo que tú quieres es un Dios a tu imagen y semejanza, y no a la imagen y semejanza del Creador. ¿Quieres un Dios que acepte tu pecado, que acepte tu falsa adoración? Porque al fin de cuentas, lo único que estás adorando es a ti mismo. Y tienes que aprender a adorar a Dios como Él pide que le adores. Crear una imagen de Dios, contradecía la palabra del Señor totalmente. Todo esto que estaban haciendo era contradictorio a lo que Dios les había mostrado. No solo en su palabra, les había mostrado quién era Él mismo. Verso 6 dice: el día siguiente madrugaron, ¿te das cuenta?, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. O sea, no esperaron, al día siguiente ya estaban ahí, madrugaron. Y sabes, muchos son así, muchos se levantan temprano para pecar, pero no para buscar a Dios realmente, y para orar, y para tener comunión. Tenemos que aprender estas cosas. Qué triste ver el pueblo así. Idolatría. ¿No lo estaba sacando Dios de ahí? ¿De esa esclavitud? Ellos quieren regresar a esa esclavitud. Y ofrecieron holocaustos, y aún dice, presentaron ofrendas de paz. Esto es muy interesante porque la adoración de Israel, si te das cuenta, no incluía ofrendas por el pecado. Sí, no tengo, y mucha gente es así, no tengo problemas de ofrecer holocaustos, ofrenda de paz a Dios, pero ofrenda por mi pecado. O sea, ¿me está diciendo que soy pecador? ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, el pueblo no está reconociendo su pecado, ni se ha dado cuenta de eso, ni siquiera ofrecen esas ofrendas que eran importantes, y lo vimos en la formación del tabernáculo, lo importante que era esto. Pero ellos no ofrecen estas cosas. ¿Qué hizo? Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Sabes? La adoración falsa da paso a la degradación humana. Cuando estás adorando cualquier otra cosa que no sea Dios, vas a terminar así. Obviamente, cuando está diciendo que ellos se levantaron a comer y a beber y se levantó a regocijarse, están hablando de una fiesta, y realmente es una orgía lo que están haciendo ahí. Así los encuentra Moisés, lo vamos a ver más adelante. Así estaba este pueblo, adorando a Dios de esta manera. ¿Esa es la adoración que Dios quiere? Nosotros no. Cualquier adoración, escucha bien esto, cualquier adoración que no esté conforme a la que Dios nos pide es adoración falsa, y Dios la ve de esta manera, es idolatría. Aún cuando digas que estás adorando a Jehová o al Señor o a Jesús, si tú no lo estás adorando como Él nos ha dejado en su palabra, claramente en espíritu y en verdad, tú no estás adorando a Dios. Y es igual lo que está haciendo aquí el pueblo. Esto, lo que están haciendo, había sido un gran pecado. Más adelante así se va a describir, verso 21, así lo dice Moisés, gran pecado. Lo vuelve a citar en el verso 30, gran pecado. Verso 31, gran pecado. Es verdad, hicieron gran pecado. Fue gran pecado porque quien lo hizo fue Israel, el pueblo escogido por Dios, su primogénito, su especial tesoro. Así los dijo, ¿recuerdas? Así les dijo que eran. Y ellos están pecando contra Dios de esta manera. Y fue gran pecado también por cuándo y dónde lo hicieron. Lo hicieron, o sea, ni siquiera habían empezado a caminar hacia la tierra prometida. Lo hicieron en el monte Sinaí, donde Dios se le estaba revelando. Después de haber escuchado a Dios darle su ley y ver la manifestación de su gloria, ellos hacen esto. Fue gran pecado delante de Dios. Ellos, si tú recuerdas, habían prometido obedecer a Dios. Pero al hacer el becerro y complacerse en celebrar una fiesta de este tipo, Israel quebrantó por lo menos por lo menos los tres primeros mandamientos. Me acompaña a Éxodo 20, vamos a ver eso. El primer mandamiento, verso 3, Éxodo 23, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue lo que le dijeron a Aarón? Haznos dioses. Y Dios les dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Verso 4, segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas, dice el verso 5. Esos dos mandamientos ya los habían roto. Se hicieron una imagen de Dios en ese becerro. Y dice el verso 7, que es el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Le pusieron a ese becerro Jehová. Y podemos agregar más, o sea, por ejemplo, el séptimo: no cometerás adulterio. Para Dios era un adulterio. Por lo menos los tres primeros mandamientos ya los estaban rompiendo al hacer esto. Fue un gran pecado. En verdad fue un gran pecado. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya habían experimentado el poder y la misericordia de Dios. Ellos vieron cómo Dios los sacó de Egipto, cómo cruzaron el mar. Dios les dio alimento, les dio agua en el desierto, los guió con la nube, les dio sus mandamientos. Fue un gran pecado menospreciar a Dios. Es un gran pecado. Lo que hicieron fue rebelarse contra la bondad de Dios. Eso fue lo que hizo Israel. ¿Y sabes por qué? Porque el problema, y lo vamos a seguir viendo durante toda la historia, el problema estaba en sus corazones. Porque el deseo de Israel por los ídolos no comenzó aquí, no comenzó en el monte de Sinaí, comenzó en Egipto. Ellos ya traían ídolos y los tienen ahí mismo. El asunto es que este deseo todavía estaba en sus corazones en este momento. Ellos seguían buscando ídolos y no se estaban conformando a lo que Dios les estaba revelando. Mucha gente viene a la iglesia buscando al Señor y Dios se revela, y la gente es así, igual impaciente, y se va. Y se va porque no, o sea, yo necesito que me ayuden ya. O sea, yo necesito que ya Dios me saque de esta situación. ¿Y sabes qué? Tiran la toalla y se van. Y es lo mismo. Entonces se trata de ti, no se trata de Dios. ¿No? Es lo que está haciendo Israel. ¿Sabes qué? Ya haznos ídolos. Haznos dioses. Queremos seguir adelante. Y Dios está revelando. Y le está mostrando algo bien importante. Y fue lo que vimos anteriormente, lo que estudiamos. Era importante. Y apenas se lo está dando Moisés, y Moisés va a bajar y les va a revelar estas cosas. ¿Y qué encuentra? Estar en una orgía adorando a un becerro de oro. Impacientes. La impaciencia trae pecado, ten cuidado con eso. Dios dice la palabra y lo podemos ver. Dios está dispuesto a satisfacer, a proveer las necesidades de su pueblo, claro que sí. Pero aquí tenemos a una nación que no sabía en verdad cuáles eran sus necesidades. Ese es el problema muchas veces. Que tú piensas que necesitas algo cuando eso no es necesario en tu vida. Dios sabe qué es necesario en tu vida. Y el pueblo dice: ¿saben qué? Ya queremos dioses, ya, danos esto. Y tienes que aprender a escuchar a Dios. Ellos pensaron que necesitaban un ídolo, pero lo que verdaderamente necesitaban era fe en Dios, que se había manifestado poderosamente a ellos. Eso es lo que ellos necesitaban aprender, y eso lo iban a lograr hacer en la paciencia, fe, y no lo hicieron. Entonces yo tengo que tener cuidado con esto. ¿Qué cosas realmente el día de hoy tú dices son necesarias para mí y Dios no me las provee? Entonces, como Dios no me las provee, voy a buscarme otro Dios que me las provea. ¿Te das cuenta? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Y probablemente lo que tú necesitas el día de hoy no es que salgas de esa situación incómoda, es que tengas fe en Él y creas que para Él todo es posible, simplemente. Y cuando creas eso, seguramente Él te va a sacar de ahí. Tenemos que aprender a adorar a Dios, familia, en obediencia, en humildad, en amor. Vamos a ver la siguiente sección, verso 7. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés. Recuerda, Moisés está arriba en el monte, está con el Señor sus 40 días, 40 noches. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vemos lo que sucede ya estando arriba, ¿no? Dios sabía lo que estaba pasando. Moisés no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo abajo en el pueblo, pero Dios sí sabía lo que estaba pasando. Y esta plática de Moisés con Dios es muy interesante, porque al parecer se están echando la pelotita uno al otro, ¿no? No, es tu pueblo, no, es tu pueblo, ¿no? Y tú lo sacaste, no, tú lo sacaste de Egipto, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Para empezar, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Él está arriba, él está teniendo de alguna manera comunión con Dios. Dios le está mostrando su ley, las medidas del tabernáculo, el sacerdocio, todo lo que vimos hace poco, y le está hablando todas esas cosas, y de repente le dice: oye, desciende, tienes que bajar. El gozo que tuvo Moisés de estar en la presencia del Señor ahí en la cima del monte se vio interrumpido por la profunda desilusión que trajo Israel. ¿Sabes qué? Acaban de hacer un Dios, tienes que bajar a verlos. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, le dice a Moisés. Y como te decía, pareciera como que Dios estuviera desligando de Israel, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no lo quiero, es tu pueblo. Como si Dios estuviera dejando a la nación en manos de Moisés, simplemente es tu pueblo, Moisés. Dice: pronto, verso 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. O sea, yo les dije algo y ya se apartaron de eso. Me llama la atención que tan pronto nos apartamos de las cosas que Dios nos dice. Ahora, esto no fue una sorpresa para el Señor. Definitivamente, Dios no se sorprendió de esto. Ni tampoco es una sorpresa que tú y yo pequemos tan prontamente. Dios sabe. Porque es verdad. ¿Qué tan pronto podemos apartarnos del camino del Señor? Sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso. Y Dios lo único que quiere es que reconozcamos, que confesemos nuestro pecado, que nos pongamos a cuentas de Él. O sea, a Él no le sorprende eso. Yo sé que a Dios no le sorprendió que yo pecara o me apartara de Él. Yo creo que se sorprendió más de que confesara mi pecado. Pero así es, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y dice, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. ¿Te das cuenta? Han hecho un becerro, lo han adorado y por último han ofrecido sacrificios. O sea, ellos hicieron este ídolo con sus manos, lo adoraron con sus mentes y le ofrecieron sacrificios con su corazón. Y Dios dice, lo que ellos tienen que hacer hacia mí lo están haciendo un ídolo otra vez. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y sin darse cuenta, han cambiado la gloria de Dios. ¡Qué fácil! Y qué pronto hacemos eso nosotros. Y si Dios no se acomoda a mis necesidades, entonces busco uno que se acomode a mis necesidades. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, es pecado. Es pecado. Y simplemente es por tu impaciencia. Dios está revelando tu vida. Está obrando en tu vida y aunque no lo creas, Dios lo está haciendo. Pero tienes que ser paciente. Y dice el verso 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Sabes? Más adelante esto le va a decir a Aarón como un pretexto. Pero no sirvió. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que Dios dice. De aquí se importa lo que Dios le está diciendo. Este pueblo, Moisés, es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es eso? La cerviz es lo que está acá atrás. Y es dura porque no quiere inclinarse, no quiere humillarse, no quiere agacharse. Su corazón es duro, lo que está diciendo. Es un pueblo duro. Y sabes, me gusta ver eso. Porque eso es lo que Dios elige. Y espero que tú puedas identificarte con esto. Porque todos somos así. Esa es la tendencia que tenemos. Es cierto. No nos podemos justificar por eso, lo vamos a ver más adelante, pero sí, esa es nuestra tendencia, ser duros delante de Dios. Dios le está mostrando a Moisés el pueblo que va a tener que liderar durante los próximos años de su vida, es lo que le está diciendo. Porque ¿qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, realmente es como ver a un Dios caprichoso, no, ya es tuyo Moisés, yo ya no quiero tratar nada con este pueblo. No, Dios está haciendo algo en el corazón de Moisés y le está mostrando, Moisés, a esto te vas a enfrentar. Los próximos 40 años de tu vida vas a estar viendo esto. ¿Estás seguro? ¿Te das cuenta? ¿Estás seguro que quieres esto? Y vamos a ver la respuesta de este hombre. Entonces, más que una queja o un deslindamiento de Israel, lo que Dios está haciendo es probando a Moisés. Es lo que está haciendo. Está probando a este líder que él escogió. Dice el verso 10. Ahora pues, fíjate lo que Dios le dice, ¿no? Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dices, a ver, ¿cómo? ¿Dios le está pidiendo permiso a un hombre? Realmente no está haciendo eso. Dios está probando el corazón de este hombre. Eso es lo que está haciendo. ¿Te das cuenta de eso? Dios estaba en todo su derecho de hacer esto, de encender su ira y consumir a este pueblo. Él estaba en todo su derecho de hacer eso, como lo sigue estando ahora. Él está en derecho, Dios está en todo su derecho, si así lo quisiera, de encender su ira y consumir a todo ser humano sobre la faz de la tierra, ¿sabías? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Es lo que le dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Esas personas que dicen, es que yo no entiendo a Dios, es un Dios asesino. ¿Por qué mandó a su pueblo a que mataran tantas naciones? Pues porque merecían eso. Han pecado, eso es lo que merecían. Y Dios tiene el derecho de hacerlo. Cuando Él quiera, como Él quiera, en el momento en que Él quiera. No podemos juzgar a Dios. Es más, a mí me sorprendería más porque Dios nos permite seguir con vida. ¿Y sabes por qué? Es por misericordia, por amor. Nosotros nacimos en pecado y por lo tanto ya merecemos la muerte ya desde ese momento. No es otra cosa más que eso. Y fíjate lo que le propone a este hombre, a Moisés. Le dice, casi, Moisés, ¿qué te parece si termino con este pueblo? Y hago un pueblo de ti. Y de ti yo haré una nación grande. Imagínate que Dios te diga eso a ti. ¿No sería algo tentador? Así como que, órale. O sea, sí es cierto, son bien necios este pueblo. Seguramente mi descendencia va a ser mejor que ellos. Es interesante, ¿no? Porque esta fue una buena prueba para Moisés. una prueba que tal vez cualquier otro hombre del pueblo hubiera aceptado, pero Moisés amaba a su pueblo a pesar de todo lo pecador que era. Y es lo que estamos viendo aquí. Moisés amaba a Israel, pero sobre todo Moisés amaba a Dios y quería verlo cumplir todas sus promesas y llevarse toda la gloria. Él sabía que a pesar de lo que el pueblo estaba haciendo, Dios iba a cumplir sus promesas. Porque si Dios hubiera deshecho a Israel y hubiera hecho otra nación con Moisés, ¿dónde hubiera quedado el pacto, la promesa de Abraham? ¿Te das cuenta? Moisés sabía eso. Y obviamente no toma en cuenta esto. Ve lo que le responde, verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Sabes? Moisés hizo lo correcto. Oró a su Dios. Y me gusta que la Biblia dice eso. Oró en presencia de Jehová su Dios. O sea, él sabía, es mi Dios. ¿Qué contraste entre Aarón y Moisés, ¿no? Moisés va y ora a Dios. Y no solo eso, no solo hizo eso, él recordó lo que Israel había olvidado. Señor, tú lo sacaste de la tierra de Egipto, son tu pueblo, te pertenecen, no son míos. La intención de Moisés era que Dios recordara su palabra, y eso es lo que Dios quería que Moisés hiciera exactamente. No quiere decir que Dios ya se olvidó de sus promesas, sino lo que Dios estaba haciendo es que Moisés se acordara de esas promesas y se las repitiera a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque está probando su corazón. Ahí era donde Dios quería llevar a este hombre, a que recordara quién era Dios, quién era quien había hecho las promesas y en quién descansaban esas promesas. Y Moisés pasó la prueba. Dice el verso 12, también es otra pregunta: ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Le contesta su pregunta a él. ¿Puedo hacer una nación de ti? Le dice: no, espérame. O sea, imagínate el testimonio. O sea, los egipcios van a decir: ¿para qué sacó al pueblo? ¿Para matarlos? ¿Te das cuenta? A Moisés le importaba más la reputación de Dios que su propia reputación. Es lo que está diciendo: no, Señor, ¿qué va a decir de ti y las demás naciones? Me gusta ver eso, el corazón de este hombre. Es un corazón que lleva 40 días, ¿te das cuenta?, en comunión con Dios. Y puedes ver sus respuestas. Y ver las respuestas de Aarón, que no ha estado con Dios y terminó adorando a otro ídolo, haciéndose otro ídolo. Le dice en el verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. O sea, le está recordando sus promesas. Acuérdate de ellos, de las promesas que les hiciste, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Ahora la pregunta: ¿Dios necesitaba esto? ¿Dios necesitaba que un hombre le recordara sus promesas? No. Tenemos que dejar de ver a Dios como si fuera un hombre. Dios es justo, es fiel, es santo. Dios no cambia. Él sabía la promesa que había hecho. Lo que Dios quería es que Moisés conociera su fidelidad, su misericordia y su amor. Y Moisés está reconociendo esto ahí. A pesar de todo lo que Israel había hecho con este gran pecado, Dios iba a cumplir sus promesas, y eso no es más que misericordia. Es lo que Moisés está experimentando y sabe que Dios lo puede hacer. ¿Te das cuenta cómo Dios estaba probando el corazón de su líder? Y su líder mostró el mismo corazón de su Dios. Así es como tenemos que responder. Así. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De repente, a ver, ¿cómo dice ahí? Dice que Entonces Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer. O sea, la palabra dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. O sea, se contradice. No, para nada. Recuerda, ¿quién escribió Éxodo? ¿Recuerdan? Lo vimos en un principio. Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Entonces es Moisés quien está escribiendo esto mismo. Y a su perspectiva es lo que ve Moisés. Pero lo que él está haciendo es que para dejar una constancia escrita de esa experiencia, Moisés usó términos humanos para describir acciones divinas. Por eso escribió: Jehová se arrepintió. Pero no quiere decir que Jehová se arrepienta, que Dios se arrepienta, sino son términos humanos, ¿no? La palabra hebrea significa llorar, doler, sentirlo. Eso es lo que significa arrepentirse aquí, como lo traduce la Reina Valera 60. Y lo que está describiendo es el cambio de la mente de Dios al tratar con su pueblo. Eso es lo que está describiendo. Ahora, el carácter de Dios no cambia. Ese no va a cambiar. Pero Dios responde a las oraciones y aún confesiones de su pueblo. Eso sí. Y tú y yo lo podemos vivir. En su soberanía hace esas cosas. Lo que quiero que quede claro es que no habla de un arrepentimiento como el que tú y yo vivimos. Un cambio de mente. Un cambio de rumbo. No habla de eso. La Biblia no se contradice. Moisés trata de explicar en sus propias palabras, en sus propios términos, lo que sucedió con Dios, lo que Dios le mostró. Verso 15, vamos a continuar ahí. Dice entonces: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Entonces, esa parte es cuando ya Moisés va bajando y se encuentra con el pueblo. Dice que, verso 15, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Son las 2 tablas, las 2 piedras en las cuales Dios había escrito sus leyes, con su dedo, vimos anteriormente. Y Moisés desciende, pero lo hace llevando esas tablas del testimonio. Él no las dejó ahí, las bajó. Y dice que fueron escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué interesante, porque dice que las tablas están escritas por los 2 lados. Casi siempre cuando vemos las tablas pensamos que están escritas de un solo lado, ¿no? Pero aquí nos dice que los 2 lados estaban escritas. Obviamente el fin es que esas tablas eran las que iban a estar delante del arca, ¿recuerdas? Del arca de la alianza, del pacto, ¿no? Pero lo que sucede aquí es que cuando él va bajando se encuentra con Josué, como tú recuerdas, lo menciona el verso 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba. Josué había acompañado a Moisés cuando él había dejado a Aarón y Ur y los ancianos, como lo vimos en el capítulo 24, pero Josué solo llegó hasta cierto lugar y entonces esperó a Moisés todo ese tiempo. Imagínate, él solo, 40 días y 40 noches. Josué demostró más paciencia que Israel y Aarón. ¿Te das cuenta de eso? Por lo menos Israel y Aarón estaban juntos, todo el pueblo juntos. Josué estaba solito. Moisés estaba con Dios, pero Josué ahí solo. Hubiera sido más común que encontrar a Josué adorando un becerro, ¿no? Y hablando con el becerro solo, ya todo loquito ahí, el pobre, ¿no? Pero no. Josué, si tú recuerdas, Josué es quien más adelante vendría a reemplazar a Moisés. Y junto con Moisés, Josué estaba aprendiendo a tratar este tipo de asuntos difíciles, de pecado. Y es eso, Dios estaba preparando también a este joven para lo que iba a venir. Josué es el que los mete a la tierra prometida y toma la tierra prometida. Lo vamos a estudiar dentro de unos 15 años, yo creo, cuando lleguemos ahí a Josué. Al paso que vamos. Nah, como unos 5, yo creo. Nah, espero que sean menos. Pero es eso, y puedo ver eso, ¿no? Cómo Dios sigue preparando personas. O sea, no solamente era Moisés el único que era bien cristiano ahí, ¿me explico? O sea, Moisés estaba ahí y Josué también, ¿no? Y baja junto con Moisés, nos dice el texto, y él pregunta, dice, oye, escucho esto, ¿no? Le dice Moisés, alarido de pelea en el campamento. O sea, algo está sucediendo allá abajo, Moisés. Y él le respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles. O sea, no hay una pelea, no están peleando. Dice, es voz de cantar, oigo yo. O sea, eso están festejando. Eso ya están en la fiesta. Estoy escuchando la Macarena desde aquí, está diciendo, ¿no? Y dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Obviamente, no, imagínate, está en la presencia de Dios, hablando de santidad, ¿no? Deleitándose en la palabra, y de repente baja y ve todo esto. Pues obviamente iba a arder. ¿Y qué hace? Dice, y quebró al pie del monte las tablas. Y Moisés hace esto como un acto simbólico. ¿Por qué? Porque Israel había quebrantado el pacto y tenía que enfrentarse a la disciplina. Y él llega y rompe esas tablas, mostrándoles, eso es lo que ustedes acaban de hacer. Acaban de romper la ley de Dios. ¿Sabes? Es muy interesante porque vamos a hablar ahorita de disciplina. Y Dios en su gracia, sí, perdona nuestros pecados. Lo hace. Pero Él en su soberanía, en su gobierno, permite que las consecuencias del pecado perdonado nos lleguen a afligir. Su propósito, para que no olvidemos y para que tengamos presente su misericordia y su gracia. Porque a veces venimos al Señor y sí, Señor, perdóname, y sí, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme, pero ya quítame estas consecuencias. ¡Ey! Si Dios te perdonó, bienaventurado, dice la palabra, eres bienaventurado. Las consecuencias aún es parte de su gracia y tienes que verlas así. Dios ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque no te ha dado lo que merecías. Al contrario, te ha dado algo que no mereces, su perdón. Y por eso es que a Pablo, el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Cualquier cosa que estés viviendo el día de hoy sufriendo, la gracia de Dios es suficiente para que seas paciente, para que tengas fe, para que confíes en Él. Bástate mi gracia. Y es lo que va a hacer con el pueblo. Dice el verso 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Te imaginas? O sea, Moisés baja y todos estos cuates están danzando en la orgía, están desnudos ahí. O sea, tío, lo ven que llegan y siguen haciendo esto. O sea, tiene que agarrar su ídolo al becerro, dice, que habían hecho, y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y aparte dice que ese polvo lo esparció sobre las aguas. Y no solo eso, se los dio a beber los hijos de Israel. Qué fuerte, ¿no? Pero así es como tenemos que ser con el pecado. Radicales. Al hacer esto, Moisés buscaba destruir por completo al ídolo. Y por eso forzó a que el pueblo se identificara con su terrible pecado cuando les dice, hey, ahora se toman esto. O sea, aquí hay un ídolo, ahora se lo van a comer. Pero le está mostrando su pecado. Verso 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Te das cuenta de lo que hace? O sea, después de terminar, o sea, ya ahora sí que se acabó la fiesta, ¿no? Llegó y desconectó la luz y todo, terminó con el becerro, ahora se lo toman todo y ahora va con Aarón. Sí, claro, ¿Quién es el responsable? Así es Dios. ¿Recuerdas a Adán y Eva? Y Dios no fue, o sea, la que fue engañada fue Eva y le ofreció a Adán y los dos pecaron. Pero el Señor, ¿con quién fue? Fue con Adán, porque él era el responsable, le da la cabeza. Y Moisés hace lo mismo y va con Aarón. Pero fíjate lo que le dice, también es bien interesante, y ver el corazón de Aarón y el corazón de Moisés en esta charla. Le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo? Dice que te que has traído sobre él tan gran pecado. Es como decir: a ver, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿No estás viendo lo que está haciendo este pueblo? O sea, es malo, o sea, lo que le contesta, o sea, velo cómo es. Pero puedes ver el corazón de Moisés al decir: ¿pero qué te han hecho ellos? O sea, ¿por qué no buscaste a Dios? ¿Por qué permitiste que cayeran en su pecado? Es lo que le está diciendo. O sea, ¿por qué no los amas? Moisés confronta a Aarón y le muestra su pecado. Aarón no amaba al pueblo, por lo menos no como Moisés lo amaba. Sabes, el liderazgo es un privilegio, pero lleva consigo la responsabilidad. Y esa fue la lección para Aarón. Aarón, sí, tú estabas de líder, pero ¿qué es lo que hiciste con ese liderazgo? Y eso Dios va a pedir cuentas siempre a todos, en cualquier esfera, en cualquier circunstancia, en tu matrimonio, hombres, cabezas, lo que estés haciendo, Dios te va a pedir cuentas. Y no le vas a decir: ay, pues es que pues mi esposa era así, o mi hijo era así, pecador, y pues ya se salió del redil. No, hasta donde tú luchaste y lo amaste y le mostraste su pecado y buscaste el arrepentimiento y le dijiste: esto no está bien, hijo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está haciendo Moisés con Aarón. O sea, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Por qué no los amas? Un líder tiene que amar lo que está liderando. Por lo menos un líder espiritual tiene que hacerlo. No hay otra forma de poder hacerlo. Porque sí, el pueblo va a ser rebelde y va a hablar mal de ti y va a opinar en contra tuya. Pero el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Tienes que amar. Y es lo que Aarón está aprendiendo. Y fíjate cuáles son las excusas de Aarón. Verso 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. O sea, pobre Aarón. O sea, tuvo miedo del pueblo, ahora tiene miedo de Moisés. No se enoje mi señor, dice. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ahora intenta excusarse este Aarón ante Moisés. Pero vamos a ver cómo sus excusas son débiles y aún son decepcionantes. Lo primero que le dice: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Sabes? Aarón tenía razón. En cuanto a esto, él tenía razón, pero ese no lo justificaba por lo que había hecho. No era una justificación válida. Y no es una justificación válida, vuelvo a lo mismo, que tú un día le digas al Señor: Señor, pues es que mi hijo era así. O sea, mi hijo pues era drogadicto y pues yo no podía hacer nada. No, eso no va a ser una justificación. Que tú lo dejaras hacer su vida así, no es una justificación. Para Dios eso no es amor. Que nuestro corazón tenga esta tendencia, esta inclinación a hacer el mal, no nos justifica de hacer el mal, ¿me explico? Ni siquiera tú vas a decir: Señor, pues tú me hiciste así. O sea, eso no te va a justificar. Tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado. O sea, Aarón tenía que haberle dicho: ¿sabes qué, Moisés? Sí, me sentí presionado por el pueblo, tuve miedo, hice eso, ¿sabes qué? Soy arrepentido, hice mal, no consideré al pueblo. Y se empieza a justificar. Pues tú sabes que son así pecadores, Moisés, pues ya sabes cómo nos han tratado. Eso no es una justificación. Y fíjate lo que dice ahora el verso 23: porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, Aarón, como un líder que representaba a Dios, tenía que ser dirigido por Dios, no por el pueblo de Dios, porque esa es su otra excusa: pues ellos me dijeron que hiciera esto. Otra pésima excusa, que lo único que hace es quedar en ridículo a Aarón. Entonces, ¿quién te dirige, Aarón? ¿Quién te compró? ¿Quién te salvó? ¿A quién le sirves? ¿Al pueblo o a Dios? Y por último, verso 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Así como, pues yo solamente lancé una pregunta. O sea, ese fue mi gran pecado. ¿Quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿En serio? O sea, ¿qué clase de excusa es esta? O sea, le eché en el fuego y salió este becerro. O sea, ¿que Dios hizo este becerro en el fuego? No, Aarón, tú hiciste este becerro con tus propias manos. ¿No lo dice el verso 4? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Te das cuenta del corazón de Aarón? El primero que tenía que haber confesado el pecado era él. Y dice verso 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aquí viene la disciplina. Fíjate lo que ocurrió. El pueblo de Dios todavía ni siquiera estaba enfrentando a las demás naciones, ¿te das cuenta? Ellos solitos ya estaban destruyendo ahí. 3,000 hombres. Y solo menciona a los hombres. 3,000 hombres murieron ese día. Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Verso 26. ¿Y sabes cuando él dice, ¿quién está por Jehová? Esta era una oportunidad para que todo Israel se arrepintiera y para que todo Israel reafirmara su compromiso con el Señor. ¿Pero qué sucedió? Tristemente, solo los levitas respondieron a este llamado. La tribu de Leví. Y les dijo así, verso 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Está hablando de ceñir su espada. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¡Qué fuerte es esto! ¿Consecuencias, te das cuenta? Del pecado. Consecuencias, muerte. Y la muerte fue para aquellos que no quisieron reconocer su pecado y no quisieron arrepentirse. Y así va a ser. Así va a ser. Porque la paga del pecado es muerte. Y la única manera en que tú y yo podemos estar justificados de nuestro pecado es a través de la justicia de Cristo. El haber creído que Él vino a morir por nuestro pecado, que somos pecadores, y que Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos da su justicia. La única manera en que tú te vas a presentar delante de Dios. Excusas va a haber miles. Va a haber miles. Pero no van a servir delante de Dios. La única manera en que tú te vas a poder excusar es a través de la sangre de Cristo. Y poder reconocerte un pecador y que Él es tu Salvador. Y sí, aunque lo hayas hecho, probablemente el día de hoy estás cargando las consecuencias de tu pecado. Como Israel, los levitas, fíjate, ellos tuvieron que matar a sus parientes, a sus familiares, amigos, pero ellos estaban dispuestos. Ellos dijeron, sí, nosotros estamos con Jehová. Ellos tomaron esa decisión de seguir a Dios. Por eso el verso 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Literalmente dice el texto, hoy han llenado vuestras manos para Jehová. ¿Recuerdas que cuando hablamos de ofrenda, consagración, era llenar tus manos? Es lo que está diciendo el texto. Hoy han llenado vuestras manos para Jehová. Tener las manos llenas es una imagen de consagración, como vimos anteriormente. Pero aquí los levitas traían sus manos llenas de sangre de sus familias. Pero naciera consagración para el Señor. Es muy fuerte lo que está ocurriendo aquí. Y es algo que sucedió. No podemos verlo como una simple historia. Es algo con lo que Dios tuvo que enfrentar en su pueblo, en un principio. Ellos tuvieron que hacer a un lado sus lazos de familia y amistad y mataron a los que habían estado involucrados en este fiestín, en esta orgía, que eran, como vimos, unos 3,000 hombres, por lo menos eran 3,000 hombres. Y sabes, más adelante en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, estamos estudiando esta carta los domingos y vamos a llegar ahí, capítulo 10, Pablo usa este pasaje para advertir a la iglesia acerca de las rebeliones contra Dios. Y es una advertencia para nosotros. Es una advertencia. Cuando tú decides rebelarte en contra de Dios, te estás rebelando contra su bondad, contra su gracia, contra su misericordia. Y él sigue, y él, tú dices, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, claro. Y sabes, él ama su justicia. ¿Te das cuenta? Su santidad. Y lo va a hacer. Se ha consagrado en su hijo y en su hermano, dice el texto también. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y esto es una alusión al costo de la consagración en este momento. No era como Dios quería que fuera. ¿Recuerdas cómo quería Dios que se consagraran los levitas? Con un sacrificio de un animal en el tabernáculo. Así tenían que hacerlo. Pero todavía no había un lugar así. Y Moisés tiene que hacerlo de esta manera y terminar con el pecado. Y quiero que te quede bien claro esto. Es el juicio de Dios, pero es su misericordia, es su gracia. Él buscó esto en ellos, arrepentimiento, y ellos simplemente no quisieron reconocer su rebeldía. Simplemente ocurrió lo que iba a ocurrir tarde o temprano. Iban a morir. Vamos a terminar el verso 30. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces Moisés, su trabajo lo va a hacer. ¿Recuerdas? Él representaba al pueblo delante de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Él les dice, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Casi le está diciendo, ¿saben qué? Pónganse a orar, porque voy con Dios y no sé ahora si se regrese por lo que ustedes hicieron. Pero él va a buscar el perdón de Dios por este pueblo. Él va a orar, él va a hacer su trabajo. Él pudo haber subido y, ¿sabes qué, Dios? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que si consumías al pueblo y me dabas una... No, él sube a orar por el pueblo, interceder por el pueblo. Eso es lo que hizo un líder. Dice el verso 31, Moisés le dice a Jehová y dijo, Te ruego pues este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y te quiero decir algo, sinceramente yo creo que Moisés estaba sintiendo este pecado por el pueblo, y le dolía ese pecado, y lo podemos ver como como Daniel orando por el pueblo y él mismo diciendo hemos pecado, igual también Nehemías incluyéndose en el pecado, porque ve el dolor del pecado. Y cuando tú estás con Dios puedes tener ese sentido del pecado y ver el dolor del pecado, y es por eso que él puede ir y simplemente orar por el pueblo y pedir como si fuera por él mismo. Eso es un corazón conforme al de Dios, al grado que le dice perdona, ¿no? Dice que perdones ahora su pecado, verso 32, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés estaba dispuesto a morir eternamente por el pueblo de Israel. Está hablando del libro de la vida. O sea, ¿sabes qué? Si no lo vas a perdonar, bórrame de tu libro. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Dios no está borrando y escribiendo y borrando y escribiendo cada vez que fallas. Pero Moisés sí le dice esto, ¿sabes qué? Bórrame. Si no lo vas a perdonar, bórrame. ¿Ves el gran amor de este hombre por el pueblo? Y no es porque de repente bajó y vio al pueblo arrepentido y dijo, ¿sabes qué? ¡Qué lindo pueblo! No. Pero es el amor que él tenía por el pueblo, por lo que Dios había escogido, por lo que Dios iba a hacer. Sí amaba al pueblo, pero recuerda algo, amaba más a Dios. Y se nota en eso, en su amor por el pueblo de Dios. Y dice, verso 33, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, ya en ese momento, o sea, anteriormente, es interesante, Dios le dijo a Moisés y se lo puso así, ¿dónde está? Verso 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Como que lo está consultando con Moisés, ¿no? ¿Recuerdas? Pero aquí ya no está consultando nada. Aquí ya le dice, ¿sabes qué, Moisés? O sea, al que pecare contra mí, a ese erraré yo de mi libro. O sea, te das cuenta como tú puedes decir, ay, ¿qué onda con Dios? ¿Bipolar o qué onda, no? De repente está de buenas y de repente está de malas. No, lo que está haciendo en la primera parte que Moisés recuerda, lo está probando. Y aquí ya le está mostrando, no, Moisés, hace rato te probé, ahorita es otra cosa. O sea, yo voy a juzgar al que tenga que juzgar. Al que pecare contra mí, a este erraré yo de mi libro. No me digas a quién voy a borrar. ¿Sí? O sea, sí, se ve el amor de Moisés en esto, pero Dios no acepta eso. No, no, Moisés. Yo sé de a quién voy a borrar de ese libro. Y sabes que puedo descansar en eso. No depende de mí, no depende de ningún otro hombre, depende de Dios solamente. Porque Dios conoce y Dios pesa en nuestros corazones. Y es lo que le está diciendo ahí. Y dice el verso 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, o sea, van a ir rumbo a la tierra prometida, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y es interesante porque ahora Dios le dice, mi ángel irá delante de ti, cuando en un principio era Dios quien iba a estar con ellos, su presencia, ¿no? Yo le dice, mi ángel irá delante de ti. ¿Sabes por qué? Dios ya no iba a ir con ellos hacia la tierra prometida. En su lugar él enviaría a su ángel, y en este caso era mejor que Dios se apartara de ellos en vez de que su mano cayera inesperadamente y los destruyera. Es lo que está diciendo, misericordia. ¿Sabes qué? No sé si me vuelva a contener, probablemente no lo vuelva a hacer, mejor envío a mi ángel que vaya con ustedes. Y es lo que le está diciendo. Sin embargo, aún así Dios le aseguró a Moisés que su ángel iría delante de ellos y que continuaría dirigiendo al pueblo. Pero aparte de eso, Dios iba a castigar. Dice, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Así de sencillo. Dios iba a castigar a su pueblo a su manera y a su tiempo, es lo que le está diciendo. ¿Por qué? ¿Recuerdas que Moisés los hizo tomarse su becerro y luego les pidió que mataran los que estaban involucrados en esto? Pero probablemente había muchos que habían estado ahí y no estaban arrepentidos. Y Dios sí sabía quiénes eran exactamente. Y por eso le está diciendo esto al final. Yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, Dios va a castigar. en este caso el pueblo, a su manera y a su tiempo, como te decía. Hirió al pueblo, dice el texto, no sabemos, no dice más. Algunos dicen que fue una peste o algo que ocurrió en el pueblo, pero lo que sí sé es que a fin de cuentas hubo alguien que pagó ese pecado y llevó ese castigo, y fue su hijo, fue Jesús. Sí, Dios no pasa tu pecado nada más porque sí por alto, lo va a juzgar, es parte de quién es Él, de sus atributos, es justo. Pero ese pecado lo llevó Jesús en la cruz. Tú y yo merecíamos la muerte porque pecamos, es lo que dice la palabra, es lo que merecemos. Pero Jesús vino a tomar ese pecado y lo llevó en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener su justicia y pudiéramos presentarnos delante de Dios y tener la seguridad de que Él no va a borrar nuestros nombres del libro. Él escribió para siempre y está ahí escrito. No debe de afligirte el pensar que Dios va a borrar tu nombre del libro. Lo que tú tienes que asegurarte es que tu nombre está escrito en el libro. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Saben qué? No se gloríen de que se les sujetan los demonios, gloríense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es suficiente, porque ese corazón es el que va a adorar a Dios, va a servir a Dios. El pueblo tiene que aprender esto. Y más adelante van a seguir tropezando y Dios va a seguir mostrando su misericordia, su paciencia. Esto no detuvo la obra de Dios. A pesar de que fue un gran pecado, la obra de Dios va a continuar y continuó. Dios no iba a detener esto. Y no fue por este hombre Moisés, que sí, fue un buen líder. Y estamos viendo su corazón y su amor. Es más, si los israelitas hubieran sabido todo lo que Moisés tuvo que soportar por amor a ellos, lo hubieran apreciado más. Pero es el precio de liderazgo espiritual, porque la gloria le pertenece al Señor. Sin embargo, vemos un gran pecado y vemos un gran amor. Y no estoy hablando del amor de Moisés, estoy hablando del amor de Dios, al amar a este pueblo, al continuar trabajando con ellos. Y eso lo puedes ver, si eres sincero, lo puedes ver todos los días en tu vida. No somos mejores que este pueblo. Para nada. Nuestro corazón tiene la misma tendencia, la misma inclinación a pecar, a apartarse de Dios todo el tiempo, lo sabes. Pero Dios sigue ahí porque te ama y porque va a cumplir sus promesas, porque Él comenzó una obra que está perfeccionando y la va a terminar hasta el fin. Puedes confiar en eso, pero Él quiere que participemos activamente en esta obra. Está en cada uno de nosotros hacer esto. Está en cada uno de nosotros. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar este pasaje. Un pasaje, Señor, Señor, ¿qué te podemos decir? Tú estuviste ahí, Señor. Tú fuiste el que sacó a este pueblo de la esclavitud, Señor, y le diste tus leyes, y les mostraste tu poder, les mostraste tu bondad, tu cuidado, tu protección, tu provisión. Y sin embargo pecaron, gran pecado contra ti fue lo que hicieron, Señor. Sin embargo, tú no los desechaste, Señor. En tu gran misericordia, Señor, tú los sigues viendo como tu pueblo escogido, como Israel, aún el día de hoy, Señor. Y eso es por tu promesa, porque tú no fallas, porque tú eres fiel, Señor. Y te damos gracias, Señor, podemos confiar definitivamente en ti, por eso, Señor. Antes estábamos como ellos en este pasaje, adorando cualquier cosa, cualquier becerro de yeso, ni siquiera de oro, Señor. Pero el día de hoy hemos conocido al Dios vivo, verdadero, al Dios santo, justo, misericordioso, lleno de amor, de gracia, de perdón. Y te damos gracias por eso. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que te hayas fijado en nosotros? No somos mejores que este pueblo, Señor. Y aún sabes que seguimos fallando y tropezamos. Y nuestro corazón está inclinado a hacer el mal. Pero nos sigues aceptando, Señor. Y estás dispuesto a seguir trabajando en nuestros corazones. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque, como decíamos, tú no eres hombre, ni hijo de hombre, para que te arrepientas, Señor. Y nuestra vida está segura en eso, Señor, en ti. Te damos gracias por eso, Señor. Simplemente te queremos pedir, Señor, que nos permitas y que nos des corazones así sencillos, humildes, para que tú mismo nos concedas el arrepentimiento, Señor. Que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, Señor, y que tú puedas no solo perdonarnos al confesarlo, sino que nos limpies, Señor, de él. Perdónanos, Señor, si nos hemos encontrado desesperados, impacientes contigo, Señor, y empezamos a buscar otros ídolos, Señor, en los cuales poner nuestra fe, Señor, nuestra vida. Perdónanos, Señor. Es cierto, esa es nuestra tendencia, pero sin embargo no nos justificamos por eso, Señor. Es pecado. Y te pido, Señor, que tú limpies los corazones de eso, que nos ayudes a confiar en ti, permanecer en ti, en ser paciente, Señor. Tú mismo lo dijiste, separado de mí nada podéis hacer. Lo único que vamos a hacer si nos apartamos de ti es hacernos ídolos, Señor, y corrompernos cada día más. Ya no queremos eso, Señor. Queremos estar cerca de ti, así como estuvo Moisés 40 días, Señor, 40 noches en tu presencia. Así queremos estar el resto de nuestra vida aquí en la tierra, Señor, buscándote día a día, Señor, celebrando tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor. Gracias por amarnos, Señor, y aún por, a través de esta historia, recordarnos lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado al Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque has enviado tu Espíritu para santificarnos, para convencernos, para guiarnos a toda verdad, Señor. Gracias, Señor, porque sigues haciendo esta obra en cada uno de nosotros, Dios. Y sabemos, Señor, que no va a terminar hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor. Confiamos en eso y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.